Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tune y Play Store de iPhone y Android.
Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Qué dicen? Miércoles, después de un pequeño día que nos tomamos, lo mismo haremos mañana, ¿eh? Yo lo aviso desde el principio. Mañana también vamos a parar y volveremos el viernes, que es el día en que Argentina juega los cuartos de final de este Mundial de Qatar contra Países Bajos u Holanda, como mejor lo quieran llamar en este caso. Pero hoy vamos a tener un día particular, ya que es el primero de parate total de partidos de Mundial. Vamos a aprovechar y vamos a hablar casi enteramente de Boca. Por supuesto que le vamos a tratar de dar alguna de las novedades de lo que está ocurriendo en este momento en el entrenamiento de la selección de Scaloni. A ver, lo que llega de ultimísimo momento es que no está entrenando con el resto de sus compañeros Rodrigo De Paul. Así que veremos cómo termina esta situación, teniendo en cuenta un punto muy importante y que me parece lógico desde las decisiones de Scaloni. Él va a poner en la cancha a los que estén al 100% y no hay distinción de nombres, excepto que sea Lionel Messi. Y también es totalmente razonable, por supuesto, que sea de esa manera. Ni siquiera Di María se salvó de entrar en este grupo, de tratar de poner a todos los jugadores al 100. Particularmente es lo que pienso que corresponde en el fútbol de hoy, y más en una competencia de tantísimo nivel como es en un Mundial. Si das la ventaja, aunque sea mínima, de no estar en la plenitud física, y lo podés pagar caro, y definitivamente tiene con qué poder tratar de sostener el buen funcionamiento del equipo sin la aparición de un jugador importantísimo, como lo es De Paul. Pero tranquilamente se puede armar el mediocampo nuevamente con Leandro Paredes ahí en la mitad, repartiéndoselo con Enzo Fernández, y entiendo que lo podría cubrir de buena manera también, por supuesto, pensando que ya sí está en condiciones, que ya sí está pleno Di María para volver al equipo titular. Pero bueno, vamos a ver esto, y seguramente en las próximas horas haya muchas más novedades al respecto, y por supuesto el día viernes, que ahí es donde plenamente nos vamos a meter en el partido Argentina-Holanda. Pero lo dicho, hoy, día miércoles, es cuando finalmente vuelve Boca. No a los entrenamientos en sí mismos, sino que en un ratito se van a estar juntando a partir de 1:30. Así nos dio la información Fafi el día lunes, así que estamos a nada más que 25 minutos. Sí, 1:05, a 25 minutos, que sea el horario de ingreso, llámelo de esa manera, del plantel que va a seguir comandando el negro Hugo Ibarra, más allá que no haya habido anuncios oficiales, ni conferencia de prensa, ni redes sociales, ni nada. Bueno, se termina dando esto que nosotros con el correr de los días especulábamos, ¿no? Pasaba el tiempo, ya sabíamos de la reunión que había ocurrido entre Riquelme y el negro Ibarra, entre el Consejo de Fútbol y el negro Ibarra, y no había anuncios oficiales, ni por redes, ni muchísimo menos una conferencia de prensa. Bueno, se termina dando por lógica de decantación. Ibarra sigue siendo el técnico y es ni más ni menos que una continuidad del proceso que ya empezó casi en agosto de este 2022. Pero hay que ya poner la cabeza de lleno y a pleno en el 2023 de Boca. Por eso, la pregunta de portada del programa de nuestro día de hoy es: ¿cómo se va a armar? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se está armando? ¿Cómo lo están craneando? ¿Cómo se planifica el 2023 de Boca? Año en que, por supuesto, por lógicas razones, hay que apuntar al principal objetivo de cada vez que se juegue esa competencia, que es la Copa Libertadores, pero que no se puede descuidar ni un poquitito las competencias locales, donde ya, teóricamente, hay asegurada una final contra River, donde también hay otra competencia en finales. A mí ya ni me preguntan el nombre porque, sinceramente, como ya lo sabrán, estoy re perdido. Ya no sé qué finales tiene que jugar Boca, ni contra quién. Un aparente partido que podría jugarse, pero repito la información que ya daba el otro día, ¿eh? En Boca nadie se da por aludido, ni muchísimo menos confirmar este partido del 21 de enero en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Nadie en Boca está confirmando eso. Nadie. Ni viaje, ni partido, ni mucho menos rival. Que esto es algo de los datos que vamos a ampliar en el programa del día de hoy. Mucho menos rival. Cuando preguntás, ¿y pero el partido con Racing? ¿El partido contra quién? Con Racing. ¿Por qué Racing? Esa es la respuesta, ¿eh? He hablado con gente de Boca, así que a lo largo de este Conectados Mundial vamos a ir contándole. Hay novedades, también novedades aquí en el equipo de Cadena Ceneice y las vamos a ir presentando de a poquito, por supuesto, los habituales compañeros, si es que lo tenemos. Si no, voy a dar por delante, ahí está el Flaco Fornés, como siempre. Hola Flaco, querido, buen mediodía, ¿cómo andás?
Hola Marce, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes.
Muy bien.
Estoy esperando acá a ver cómo el título, ¿no? A ver cómo se diagrama, cómo se cranea este nuevo Boca 2023, ¿no? Como decís vos.
Y lo vamos a charlar. Seguro. Y lo vamos a charlar, así es. Seguro. Pero vamos a aprovechar el día de hoy, que después de tomarnos un descanso, yo ya les venía anticipando, ¿no? Se vienen cambios, se vienen modificaciones, va a haber renovación aquí en el equipo de Conectados y también de Cadena Ceneice en general. Se nos viene un año que viene muy cargado, y nosotros tenemos que estar a la altura. Y por eso vamos a ir recibiendo a un nuevo compañero. Lo ponemos en pantalla, por favor, a Nicolás Tedeschini. Ahí está. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy buen mediodía y bienvenido.
Marcelo, muchachos, un placer conocerlos. Un placer estar en Cadena Ceneice, un lugar que sigo, sobre todo por la información y por la conexión que tiene con el hincha de Boca. Y la verdad que es un placer ser parte de este equipo.
Bueno, ya está, ¿eh? Como uno más. Nicolás va a estar con nosotros charlando, opinando, dando información, por supuesto. Él es un periodista. ¿De cuántos años ya haciendo cobertura, trabajo en Boca, Nico?
Y aproximadamente hago cobertura de hace unos 5 o 6 años, como periodista propiamente dicho. Digamos que sí. El conocimiento de Boca se tiene de mucho antes, pero así, estando constantemente en la cancha y practicando y estando en las conferencias de prensa y, por supuesto, los entrenamientos hace unos 5 o 6 años.
Bueno, Nico se va a sumar al equipo habitual, el de todos los días de El Conectados. Ahora Mundial, pero que después volverá a ser Conectados al mediodía. Lógicamente, hablando mucho de Boca. Hoy vamos a hablar de Boca. Hoy vuelve Boca a los entrenamientos. En un ratito nomás, ahí en el Boca predio, con una lista de jugadores que no se ha dado a conocer, pero que obviamente va a tener a la inmensa mayoría de los jugadores que terminaron en ese último partido en San Luis. Vamos a ver, porque siempre, Flaco, en estas ocasiones de primer día de entrenamiento, siempre hay algún faltazo. Nunca falta. Esto se viene postergando. Se había hablado, recuerdan todo el mundo, lo estábamos anunciando. El martes 6, Boca va a volver. Bueno, el martes no se volvió. Hoy va a ser el día que se haga revisión médica. Mañana jueves, van a empezar el entrenamiento en doble turno. Pensando en lo que viene, Flaco Fornés, ¿qué es lo que Boca tiene que buscar, si es que crees que tiene que buscar, en posición en particular como refuerzo? Traer algo desde afuera. ¿A dónde crees que Boca tiene que apuntar?
Y mirá, Marce, lo primero es un central seguro. Un central seguro, y después ver si viene X o no, eso no se sabe. Si no viene X y hay que traer un volante, ahí seguro. Y uno por línea para mí, y un delantero. Mucho más no hace falta. Y un delantero, digamos que hasta ahí hay que ver. Hay que ver si Briasco se va, se queda. Porque si no, no sé si un delantero. ¿Y qué delantero, ¿no? Un delantero que venga a competir, ¿no? Un delantero titular.
Briasco terminó con buena imagen, ¿no?
Claro, por eso, porque si no, ¿qué hacemos con los chicos, no? ¿Qué hacemos con Ceballos, que vuelve ahora? Y por eso, un delantero que venga a competir, ¿no? Uno que te tengas que dar la camiseta obligatoriamente.
Claro.
Me parece que pasa por eso.
Claro, claro. Nico, ¿qué puesto debe buscar Boca para reforzarse, si es que crees que tiene que reforzarse con jugadores de afuera?
Boca tiene que reforzarse con algunos jugadores, principalmente un central. La falta de Rojo creo que se va a hacer sentir. Desconozco si finalmente a Valentini le van a dar la oportunidad o no, pero es cierto que desde afuera Boca requiere un central más sabiendo que no se sabe la actualidad de Zambrano, si es que Zambrano va a continuar en Boca o no. Por lo tanto, ya la falta de nombres hace que el Senesi se tenga que reforzar sí o sí en esa posición, y creo que los dos nombres que se habían tenido en cuenta son más que importantes en Boca. En el caso de Meroyo Frías, veamos cómo se va resolviendo eso. En el mediocampo, como
decía... Sí, Nico, dale, Nico.
En el mediocampo, por supuesto, todo depende, como decía el Flaco, si X Fernández va a estar en el equipo o no. Ahí se sabrá si se mantiene el esquema que vino teniendo Ibarra o si la inclusión del X Fernández le permite hacer un doble 5 para darle una mayor movilidad a Varela. Creo que X Fernández lo puede lograr, y principalmente en delantero. Creo que esa es la principal falla. Habrá que ver si puede recuperar a Vázquez, pero en caso de no poder hacerlo, Boca requiere un centro delantero para poder completarlo.
Bueno, yo voy a ir empezando de a poquito con informaciones. Primero, le pregunto a Control, a Matu, Nico. Tenemos para ver un video breve de el peruano Zambrano, que ayer salió a la luz. A ver, ponemos, son 10-15 segundos de una pregunta que le hicieron. No sé si fue un periodista o alguien en la calle, sinceramente, no lo sé. Pero la respuesta de Zambrano a mí me llama la atención. Lo escuchamos.
¿Vas a seguir en Boca? ¿La idea cuál es? Es verdad, como te digo, no estoy pensando en las vacaciones ahorita, que es lo más importante, con la familia disfrutando. Que el fútbol es corto, así que aprovechar los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística. Y ahora, en las próximas semanas, decidir qué es lo que voy a hacer con mi carrera.
O sea, la verdad, abre todas las incógnitas posibles. Poner en claro cuál es la situación de Zambrano con Boca. Tiene contrato hasta ahora, que es el 31 de diciembre. Ya estamos. Debiera presentarse en el día de hoy. En un ratito vamos a tratar de establecer una comunicación, ya sea con imágenes o por teléfono, con Fafi Pérez, que está ahí en el Boca Predio, en Ezeiza. Y le vamos a preguntar si está o no Zambrano. Hay una realidad. Todavía no hay respuesta del peruano para saber si va a renovar o no vínculo con Boca. Boca le hizo el ofrecimiento. Boca, de parte, desde la intención del cuerpo técnico y también del Consejo de Fútbol, ya sabemos que lo tenían en una consideración importante, alta, le hizo la presentación de intención de renovar el contrato. Ahora bien, Zambrano está en Perú. Zambrano está de vacaciones. No sé de cuándo es exactamente este video, pero no hay una respuesta concreta, ¿no? Por lo menos para el lado de los hinchas de Boca. No hay algo... Yo tengo contrato con Boca, me hicieron un ofrecimiento y mi intención es seguir o por lo menos charlar. Habló de las vacaciones y punto. Claro, sí, está de vacaciones, eso lo entendemos. Pero también uno puede creer que... Y para un jugador de Boca es importante saber si va a seguir o no, y más cuando estamos en la inminencia de quedar libre. Lo concreto es que hay ofertas desde Perú. El Alianza Lima lo busca, lo quiere... Le hizo un ofrecimiento formal también, así que se entiende que en las próximas horas, tendría que resolver esta situación. Sobre todo, pensando en que Boca, tal cual lo dijo Nicolás y el Flaco Fornés, tendría que ir a ocuparse de buscar un central. Un central, muchachos, compañeros, en los que Boca, y esto lo digo como información, es al único jugador que le ofreció hoy por hoy, de los que no son jugadores propios, una oferta formal. Y es a Walter Kahneman. No hay otro. Al único jugador que Boca formalmente le presentó una propuesta de contrato, estamos hablando de plata, de una buena plata, por lo menos para nosotros, es a Walter Kahneman. Hasta ahora a ninguno más. Ni siquiera a Meroya. La oferta formal de Boca por un jugador que no está en el plantel es por Walter Kahneman. Ahora, lo cierto también es que no recibieron respuesta. Flaco, si te viene a buscar Boca, te hace una propuesta. Vos estás a punto de quedar libre en tu club. Viene Boca. ¿Qué haces? ¿Le respondés rápido o te tomás muchos días para pensar?
Mira, Marce, yo soy hincha de Boca, te digo que sí.
Claro. Ah, ya, pero no, ellos no necesariamente no, tienen que ser de Boca, y claro, son profesionales.
Y no me importa resignar dinero. Hay que ver cuánto está dispuesto a resignar Kahneman, si tiene otra oferta de Brasil o de Perú o de donde sea. Uh-huh. ¿No? Por eso, pasa por eso. Y después lo de Zambrano es para analizar. Zambrano está de vacaciones en Perú, creo, y no se va a tirar tierra encima en Perú. Y aparte me parece que está tomando un tiempo para ver si Boca contrata a Kahneman o no, o qué contrata de central, porque Zambrano puede ser el último año de fútbol y se puede retirar sin jugar a la pelota. Depende del central que traiga Boca, ¿no?
Claro, claro. Es verdad esto que decís. Es verdad. Teniendo en cuenta, Nicolás, que está Marcos Rojo en las gateras, ¿no es cierto? En algún momento, bueno, a ver, uno piensa que ya para abril podría estar en condiciones de meterse en el equipo otra vez.
Es correcto. Con respecto al tema de Zambrano, no es algo que nos tenga que sorprender. Yo recuerdo una nota en Perú en su momento en el cual ya hablaba de su posible retiro. Es de declarar este tipo de cosas en los medios peruanos, de manera que hay que tomarlo con pinzas, teniendo en cuenta que era un medio local allí peruano, o en este caso una nota callejera. Pero no nos tendría que sorprender que Zambrano esté pensando más en un retiro más tranquilo en Alianza Lima, en esos últimos partidos, teniendo en cuenta que en Boca ha tenido buenas y malas, más malas que buenas. En el caso de Kahneman hay que tener en cuenta que va a ser un jugador que en caso de que contrate Boca lo va a tener que recuperar en la pretemporada. No ha tenido muchos partidos en Gremio, de Porto Alegre.
Si bien ¿tenemos cuánto jugó Kahneman en el último año, Nico? ¿Tenemos esa información?
Tendríamos que buscarlo exactamente, pero tengo entendido que fueron muy pocos partidos en el último momento. Ya no tenía la importancia que tenía en el equipo de Porto Alegre. De manera de que si se trae al jugador, hay que tener en cuenta que Boca va a tener una pretemporada de aproximadamente un mes, o un poquito más en realidad, pues está el 27 de enero. Entonces, claro, si se trae un central como Kahneman, puede que no esté en su mejor rendimiento en los primeros partidos. Atentos con eso.
Bueno, el tema es que Boca empieza a jugar técnicamente, Flaco, partidos decisivos desde el inicio nomás, mover la pelota en enero y tenés la chance de una supuesta final contra Racing, contra Patronato o contra quien sea en Abu Dhabi. Acá voy otra vez con información. Y como decía en la presentación del programa, nadie en Boca confirma de que haya un viaje para jugar este partido. Ahora, saben que existe, saben que está. ¿Yo sabés cuál creo que es el principal escollo que pone Boca para este partido en Abu Dhabi? Porque yo le pregunté, a ver, ¿es un problema? ¿Es un problema el viaje? ¿Tienen ganas de viajar? No, viajar no tenemos problema. Vamos a ir. El inconveniente no es el viaje para Boca. Pues yo lo planteaba de esa manera. A ver, en una semana después exactamente está empezando el campeonato acá en la Argentina. El 29 de enero se está empezando el campeonato. Jugar una final el 21 de enero, casi del otro lado del mundo, o en la mitad, en Medio Oriente, y puede llegar a ser un problema. Ya arrancás en desventaja física con el primer rival. Pensándolo así, no, pero ¿sabés qué es lo que me plantean a mí? Como el principal escollo para este partido de Boca es, ¿pero por qué tenemos que jugar con Racing? ¿Por qué tenemos que jugar con Racing? Y ya está, y se pone claramente el ejemplo de lo que pasó en San Luis. Voy a las palabras exactas y textuales, créanme, textuales. Marcelo, ya jugamos una final habiendo sido campeón de los dos torneos. Que alguien nos explique por qué tenemos que jugar una nueva final contra Racing. Y no es por temer al partido en sí mismo, sino que nos den una explicación del por qué el rival tendría que ser Racing. ¿Por una cuestión económica? Bueno, planteémoslo entonces claramente. Porque los organizadores quieren que sea Racing. Pero entonces, ¿esto sería a la vez un partido oficial o un simple amistoso internacional? Bueno, creo que eso es lo que Boca quiere saber. Si lo obligan a ir, iba a tener que ir. Está claro, ¿no? Pero hasta ahora no hay comunicación oficial de nada. De absolutamente nada en Boca. Y nadie se hace cargo, ni desde el Consejo de Fútbol, ni desde la parte directiva, sobre este supuesto, por eso remarco mucho, supuesto partido del día 21 de enero. No hay nada. No hay nada. En Racing, obviamente, ya tienen la valija preparada y prácticamente subidos al avión para viajar a Abu Dhabi. En Boca están empezando hoy la revisión médica. Y nadie se da por enterado de un partido en Medio Oriente. A tener en cuenta esto. A tener en cuenta. Volviendo al tema de los centrales. Nico, el que sí vuelve y el que sí se va a quedar es Nicolás Valentini. Lo puedo confirmar ahora. Nicolás Valentini se va a quedar. Por lo menos va a cumplir con las primeras semanas de entrenamiento seguro. Y yo creo que en la idea del Negro Ibarra está que se quede en el plantel, Nico.
Es una buena incorporación que puede tener Boca en la línea de centrales principalmente, porque para mí Valentini, si bien ha jugado en un equipo que ha descendido como Aldosivi, no ha desentonado. El partido que lo hemos visto en la Bombonera ha sido el encargado de convertir el gol. Creo que es una buena opción y además, teniendo en cuenta que el Negro Ibarra junto con todo el equipo lo ha seguido, en ya sea en juveniles, en reserva, en primera, o sea, conocen lo que Valentini les puede llegar a dar en la saga central. Y teniendo en cuenta que se tiene que recuperar a Rojo y habría que esperar a alguno de los defensores que puedan llegar, es una buena opción para tener en cuenta. Respondiendo lo de Kahneman, en la Serie B jugó 8 partidos, de junio a diciembre Walter Kahneman. Por eso yo decía que a lo mejor no viene con el ritmo futbolístico que necesitaría Boca en los primeros partidos.
Claro, poquito, poquito. ¿Hay tiempo para esperar, flaco? Un jugador como Kahneman, lo conocemos, conocemos su característica, es un central, uno puede decir, de estos que están hechos a la medida que pueden adaptarse bien a ser un central de Boca, ¿se lo puede aguantar sabiendo que a Marcos Rojo ya lo tenemos recién para abril? ¿Hay lugar para esperarlo a un jugador como Kahneman?
Sí, mira, Marce, si no viene con ninguna lesión grave, sí, sí se lo puede esperar. Ahora, si viene con una lesión grave y no.
Y no creo, ¿no? Supuestamente no. Claro, lesiones supuestamente, no se habla. No se habla de lesiones. Sí, de poco fútbol en el último tiempo, claro. Pero lesiones no.
Mirá, de jugar al fútbol no te olvidás. Necesitas rodaje, necesitas volver a jugar, necesitas estar en competencia para agarrar el timing y todo lo demás, ¿no? Pero sí, se lo puede esperar tranquilamente. Más un jugador como Kahneman, que va a ser un central. Vos fijate, Rojo y Kahneman de centrales, ¿no? Para una supuesta Copa Libertadores.
Sí.
Marcás territorio de una suena manera lindo, muy fuerte, ¿eh?
Claro, suena lindo. A ver, son dos centrales recios. Claro, bien a la media. Ahora,
y con vos.
Sí, es verdad. Y con voz de mando.
Y aparte podés ir a discutir al referí tranquilamente con ellos dos o con uno, de a uno. Es.
A eso iba. Tranquilamente. A eso iba a apuntar. Ahora, pero no nos podemos dejar de largo ni saltear el último nivel de Figal, Nico. Que la verdad que jugó partidos extraordinarios. La final con Racing fue figura de 10 puntos. Después queda muy desteñido por el resultado final de partido. Pero el partido de Figal con Racing fue de lo mejor que vi yo en un marcador central de Boca en los últimos tiempos.
Figar es un ejemplo de que el tiempo de ir conociendo al plantel e ir conociendo cómo va jugando el equipo se puede ir desarrollando, y lo demostró en los últimos partidos. Puede jugar tanto como central como de lateral, y creo que es una opción que Boca debe tomar en cuenta. Por supuesto, para mí, la opción de Kahneman se tiene que tener en cuenta con la lesión de Rojo. Ahí un Figal, que también tiene voz de mando, junto con Kahneman puede ir funcionando. Pero no hay que olvidar que para mí Figal se ha ganado la titularidad con los últimos partidos de Boca y creo que va a tener mucho más protagonismo.
Yo coincido con esto. Yo creo que la defensa central de Boca, flaco, se tiene que ejecutar Figal y, bueno, Figal y cuando esté rojo y algún compañero alternativo. Pero este nivel que mostró en el final de temporada Figal está como para no tocarlo. Y no estaba bien físicamente, ¿eh? Recordamos que el partido con Gimnasia.
Tenía lesión.
Venía de una lesión brava. El partido con Gimnasia en La Plata lo jugó entre alfileres, pero entre alfileres de verdad, y se la bancó. El partido con Independiente, de la misma manera, lo mismo. Y esta última versión contra Racing, allá en San Luis, hizo un partidazo, y sin estar pleno físicamente. Ahora, con tiempo de recuperación, con una temporada en el medio, una pretemporada en el medio, y me parece que van a tener que pelearle el puesto, ¿eh? Porque con ese nivel, para mí Figal es titular con uno más, con el que se elija, con uno más. Ahora, ante todo esto, si se llega a dar lo de Kahneman, ¿Boca tiene que insistir, por ejemplo, por Meroya?
No. Para mí Meroya es un jugador que se tiene que tener en cuenta. A Boca le faltan zurdos y un central en la pareja de zurdos es algo más que importante que tiene que tener el Ceneice en ese sentido. El problema es que se tienen que apurar con las contrataciones, porque lo que ocurre todo el tiempo en cada pretemporada es que el mercado de pases tiene que tener un avance mayor. Otra vez va a ocurrir que Boca va a iniciar una pretemporada sin los refuerzos. Es verdad que esto ocurre en todo el fútbol argentino, es una situación especial, hay mundial, pero que mientras más se tarde en conseguir alguno de los refuerzos que pueda conseguir el Ceneice, más van a tardar en adaptarse. Entonces, para mí es importante que se cierren lo más pronto posible estos fichajes, sobre todo el de Meroya, que es importante, es estar en una edad ideal y, como decía, es un central zurdo que es lo que necesita Boca.
El tema de refuerzos, voy a leer ahora un par de mensajitos de la gente, pero a ver, yo no quiero actuar de aguafiestas acá, ¿no? Ni de payaso mala onda. Pero o tienen paciencia, o la van a pasar mal. Quiero aclararlo ya rápidamente. Boca no se va a desesperar por refuerzos. Hoy me aclararon una situación. Boca está sin la posibilidad de traer jugadores extranjeros, porque tiene el cupo al límite. O sea, no hay lugar. No hay lugar por cupo de extranjero. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Pero saben que no es fácil. ¿Dónde está jugando Campuzano? ¿En Turquía? ¿Puede ser? ¿En Turquía está jugando Campuzano? Averigüémoslo. Nico está ahí con la...
Creo que sí.
Tengo entendido que sí, ya te estoy averiguando. Ahí está, rápidamente, ¿no? Esto es radio en vivo. Sí, señor, está jugando en el Giresunspor de Turquía.
Bueno, ahí está. Ahí está Campuzano, en Turquía. ¿Cuál es la idea que puede llegar a tener Boca? Si es que tiene intenciones de ir a buscar a un jugador extranjero, para el puesto que sea. Que Campuzano regrese al país, no para volver a Boca, sino para terminar los trámites de nacionalización. Lo que permitiría abrir el cupo.
Claro, abre el cupo.
Pero acá dependés. De la voluntad de Campuzano, de la voluntad del equipo, y la verdad el equipo turco te dice, y papi, no nos resolvió antes, ahora está acá, no se va a viajar a la Argentina para resolver el tramiterío. Pero es obvio que para la nacionalización tiene que estar acá. Si no, no puede. Así que Boca ahí tiene un inconveniente. Si tiene la idea de buscar un extranjero o... tiene que liberarse de alguno. Vieron que la semana pasada, creo que Fafi o Julito, no sé, creo que Julio fue, Julio Pavoni, que acá en nuestro programa dijo, Boca puede buscar a el uruguayo Lodeiro. Bueno, Boca no puede buscar a un extranjero si no libera cupo. Y hoy no lo tiene. Hoy no lo tiene. Por eso esta idea de movimiento de, a ver, Campuzano, si le pone onda... Vamos a hacer claro que está. Si le pone onda a Campuzano, se vuelve para terminar los trámites de nacionalización. Si no, por ahora Boca no puede buscar jugadores de afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar acá adentro. Hay que buscar en el mercado interno. Y no es fácil. Ya sabemos todo lo que significa cada vez que Boca intenta ir a buscar un jugador a cualquier equipo. Ahora, después a Boca le piden todos, ¿eh? Pero si Boca le pone la mirada a alguno en particular... vale 20 veces más que lo cobrarían a la Juventus o al PSG. Esto es así, porque es Boca. Así que no está fácil. Aclarando esto, yo le digo a la gente, o tienen paciencia o la van a pasar mal durante todo el verano y todo el mercado de pases. Hay que tener en cuenta esto. Plata, Boca no tiene dificultades, pero no sobra. No están dispuestos a hacer gastos extremos. Por nada, ni siquiera por la Copa Libertadores. Ya sé que esto va a generar montones de comentarios. Acá y en todos lados. Pero esta es la verdad, ¿eh? Esta es la verdad. Vengo cargado de información y todavía tengo más. Pero esto es lo que pasa. Yo, ¿qué les puedo recomendar desde este humildísimo lugar? Traten de no comprar todo el humo que va a andar dando vueltas en estas semanas. Porque tengan muy en cuenta esa situación. Y no es nada diferente a lo que ocurrió en los últimos mercados de pases, ¿eh? Nada diferente. Boca no está dispuesto a hacer gastos estrambóticos por nada, ni por nadie. A menos que aparezca una oportunidad extraordinaria, qué sé yo. No se me ocurre siquiera un nombre que pueda llegar a ser para Boca hoy una oportunidad extraordinaria. No se me ocurre. No va a venir Paredes a jugar en Boca. ¿Se entiende? Eso sería una oportunidad extraordinaria. Algo que te rompa los esquemas. No va a pasar. Entonces, Boca con lo que tiene, más algo que pueda apuntar en el mercado local. Por eso, esta posibilidad que se abría de Meroya, ¿no es cierto? Con lo cual, Nico Flaco, también consulté. No, de Meroya no hay nada, ¿eh? Si es verdad o no, no lo sé. Yo tengo la obligación de contar lo que a mí me dijeron. No, de Meroya no hay nada. No hay nada. ¿Qué entiendo que es lo que puede pasar con Meroya? Hay que ver cuándo es que ingresa el dinero por el jugador de Huracán, recuérdenme el nombre, ex Boca, que comparten porcentajes al 50% con el Globo, Cristaldo, la venta de Cristaldo a Brasil, que se comparten en un 50%, que le corresponde, por supuesto, a Boca, y tal vez con ese ingreso ofrecerle a Huracán, tomá, esto de Cristaldo, que es la parte que le corresponde a Boca, es para vos. Y es por Meroya. Si Huracán acepta en esas condiciones, bueno, se verá. Si no, me parece que no hay desesperación, ¿eh? Por lo menos por ahora. No hay desesperación. Y no sería de extrañar en absoluto que este regreso de Valentini le pueda llegar a dar la chance de meterse dentro del equipo, si no hay movimiento, por supuesto, con Kahneman. Cosa que, la verdad, en el tono que escuché, no me dio la sensación de muy optimistas. Boca hizo la propuesta, pero no recibieron respuesta todavía. Entonces me parece que, por lo menos en el club adentro, no tienen una mirada muy optimista. Por ahí mañana, a ver, levanta el teléfono, pero ya acepto las condiciones, vamos para adelante. Pero por ahora no. Por ahora no. Así que lo que tengo para decir, 13:33, en el momento en que teóricamente los jugadores tendrían que estar llegando para hacer el primer paso de la revisión médica, es Boca con lo que tiene. ¿Cómo se arma Boca para el 2023? Por ahora, con lo que tiene. Y ahora yo le pregunto a mis compañeros, a Flaco Fornés y a esta aparición, te saludo mucha gente, ¿qué les parece, Nicolás, el nuevo compañero de Cadena Ceneice? Con lo que tiene, siendo el campeón del fútbol argentino. No hay que olvidar de este dato, ¿eh? Boca es el campeón en los dos torneos del fútbol argentino. En el 2022, el que ganó en la Argentina es Boca. Con lo que tiene, con lo que hay, más los regresos, que vamos a hablar de los supuestos regresos también. ¿Alcanza, Flaco?
Hay que analizar en dos partes, ¿no? Primero la parte futbolística, que Boca nunca pudo parar y trabajar la parte futbolística. Así también te digo que tampoco pudo parar, ¿sí?, y hacer un trabajo de entrada, el cuerpo técnico y físico, los preparadores físicos, y ahora se suma Santella, tengo entendido, a preparar un equipo para más que la alta competencia, sino que una competencia forzada, uh-huh, ¿sí?, por tantos partidos, y donde el ser humano, el jugador, tiene que aguantar un montón de cosas. Y Boca sufrió un montón de lesiones, y jugadores que tuvieron que jugar infiltrados y lesionados, y así todo, y salió campeón, ¿no?
Y salió campeón,
así todo, ¿eh? Con centrales que jugaban un día uno, un día el otro, tuvo que jugar Roncaglia, sin prácticamente estar bien físicamente, y así, y todo, y Boca salió campeón. Por eso yo creo que con un buen trabajo físico, y ver qué se necesita realmente, pensar, ¿no? Porque ahora, yo no sé si traer un central más. Yo creo que si se va Zambrano, sí tendremos que traer uno de nombre.
Claro.
Pero si no se va Zambrano, traer uno de nombre arriba de Zambrano para tapar a Valentini, para tapar a Aranda, me parece que no. Que no.
En un minutito le vamos a preguntar esto y más a Fafi Pérez. Vamos a hacer una comunicación telefónica acá. La vamos a hacer bien caserita. La vamos a hacer por acá. Él está en el Boca Predio. Pero Nico, a Boca, ¿le alcanza con esto que tiene? El gran objetivo es que el equipo pueda jugar un poco mejor que lo que hizo. Alcanzar acá en el ámbito local, que realmente le alcanzó, es campeón de los dos torneos. Pero cuando hablo en el término de alcanza, está claro, ¿no? Siempre hablamos del plano internacional. ¿Alcanza con lo que hay?
Partamos de la base de que la gente tiene una obsesión con la Copa Libertadores, la cual yo creo que debería amainar, porque no sé si le hace en positivo al club en sí tener la presión extra de tener que estar constantemente ganando la Copa Libertadores. El fútbol argentino, y lo hablamos con Boca, creo que hoy por hoy está un paso por detrás del fútbol brasileño. Esto no significa que Boca no le pueda competir. Lo ha demostrado con el Corinthians, lo ha demostrado con Atlético Mineiro. Tal vez no lo ha demostrado con Santos, el cual creo que ese sí fue una demostración de que Boca no estuvo a la altura de ese partido. Y los partidos hay que jugarlos, y Boca, si hay algo que sabe, es jugar partidos mano a mano por Copa Libertadores. Sí. La verdadera pregunta es, ¿hay algo allá afuera que Boca pueda contratar que haga que dé un salto de calidad tal que se lo considere como un favorito por delante de los equipos brasileños? Cuando me refiero a equipos brasileños, me refiero a Flamengo, Palmeiras, me refiero a Atlético Mineiro, que son tres de los equipos que hoy por hoy tienen una diferencia, no solamente en Sudamérica, sino en la propia Liga Brasileña. En el caso de Boca, creo que localmente ya ha dejado en claro que alcanza con una pretemporada. La preocupación tal vez está en que tiene que tener un rendimiento físico de tal manera durante todo este año. Por otro lado, también creo que va a tener la ventaja Boca de que la Copa Libertadores, al empezar un poquito más tarde que en otras épocas, y tener ya va a tener un funcionamiento, ya va a haber un equipo armado por parte de Ibarra, y creo que ahí ya vamos a tener una idea clara y concisa si el equipo está preparado para dar el salto hacia la Copa Libertadores, para competir, para estar en los primeros puestos y para llegar a las instancias definitivas. No es un candidato a ganarla, pero sí es un candidato a competirla, y creo que cualquier equipo de Sudamérica que se enfrente a Boca no lo quiere tener enfrente.
Perfecta reflexión. Estoy muy contento con este ingreso de Nicolás Tedeschini. Te estoy nombrando bien el apellido,
correcto,
¿cierto?
Es correcto.
Nicolás Tedeschini a Cadena Ceneice. Me parece que hemos tenido una gran incorporación. Estoy haciendo el contacto con Fafi Pérez. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Estás al aire?
¿Cómo va?
Muy bien.
Perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, no sé quiénes están ahí con vos, pero bueno, hago un saludo general también para los
oyentes. Estamos con el Flaco Fornés y un nuevo compañero que es Nicolás Tedeschini. Díganme cómo se escucha al aire esto, cómo se escucha la comunicación de Fafi.
Bien, bien, Marce, bien.
Bien, se escucha bien. Bueno,
Una de señal, así que menos mal.
Está en Ezeiza, con todos los problemas que trae hablar por teléfono en Ezeiza. Lo primero que te pregunto, Fafi, son 13:39. ¿Ya empezaron a llegar los jugadores para la revisión?
Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el del muchacho de prensa. 8, 9 autos. Por ahora nada más. Uh-huh. El este donde solemos salir al aire desde aquí, desde Ezeiza, que levantamos la mirada, vemos hacia dónde está la cancha número 1. Que es donde juega el senior o la reserva, y allí a la izquierda atrás están los autos de los jugadores, una especie de tinglado.
Sí.
9 autos. El primero en llegar fue Nicolás Orsini, también estuvo Pedro Benurta, se ha recuperado los últimos partidos de la reserva, pudo jugar, va a ser parte de la pretemporada, así que de a poquito, en sí estaban citados 1:30, así que con el correr de los minutos y de las horas seguramente van a estar llegando, recordando que hoy solamente se van a someter a los estudios médicos, no va a haber práctica, solamente estudios médicos. Mañana, 9 de la mañana, comienza la pretemporada 2022-2023, decimos así porque comienza en este año y finaliza el próximo.
Claro. Fafi, entre los llegados, ¿está Zambrano?
Zambrano todavía no llegó.
Uh-huh. ¿Y va a llegar?
Sí, Zambrano se tiene que hacer presente. Mirá, no lo quiero hacer extenso, son 35 jugadores los que se esperan que lleguen hoy. Si vos me decís que tenemos tiempo, los hago un
dale. Paso rápido. Sí, lo decimos, sí.
Bien, en el arqueros, Rossi, Romero, a la par del grupo se va a empezar a entrenar, Javier García y Leandro Bray. 4 arqueros comienzan la pretemporada. Defensores, Nicolás Fidal, el mencionado Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Gabriel El Pola Aranda, Nicolás Valentini, la cara nueva de la pretemporada, rescindió su vínculo con Aldo Civi y se hace presente hoy aquí en Ezeiza para comenzar, y que le avisen sobre su futuro. ¿Qué sucederá con él? No lo sabemos. Uh-huh. Advíncula, Weigand, el mencionado también que ya está aquí, Pepe Belurtas, Frank Fabra, Agustín Sández y Nahuel Genés. En principio, Valentín Barco comienza la pretemporada con la reserva. Digo en principio, todavía no tenemos la lista oficial de los que se van a hacer presentes aquí. Se pueden llegar a sumar algunos chicos de la reserva, entre ellos, obviamente, Valentín Barco. Los volantes: Alan Varela, Esteban Rolón, Paul Fernández, Cristian Medina, el Pulpo González, vence su vínculo a fin de este mes y todavía no hay reuniones con él.
Sí.
Martín Pallero, Juan Ramírez, Oscar Romero, Brandon Cortés, que fue sometido a una operación de su rodilla, se perdió el último semestre con la reserva y que arranca también la pretemporada con el primer equipo, seguramente si mantiene el nivel que venía teniendo en reserva, lo vamos a ver varios minutos en este 2023. Aaron Molinas y Simón Rivero, otro de los chicos que se sumó en el último tiempo a la primera. Y los delanteros, Sebastián Villa, el Changuito Ceballos. La buena noticia de la jornada es que el Changuito Ceballos, después de 144 días, aquella lesión que le propinó Milton Leyendecker en el partido de Copa Argentina, hoy el Changuito Ceballos tiene el alta y se entrena a la par del equipo. Luca Langoni, Norberto El Beto Briasco, Maxi Salazar, Darío Benedetto, Nicolás Orsini y el Toro Morales. Estos, en principio, serían los jugadores que comienzan la pretemporada. Digo, en principio, vuelvo a repetir, no tenemos la lista confirmada, son especulaciones que estamos haciendo aquí con los colegas, con la lista que fuimos armando, y teniendo en cuenta que, como contamos, Gianpaoli tuvo apendicitis, todavía no se puede hacer presente, si no pasa lo mismo que con Valentini, son dos defensores que quieren quedarse a pelearla, veremos qué va a ser de su futuro, y que además, esto, recién hoy llegábamos acá, lo hablábamos tanto con Tato Aguilera y con Emi Radi, estamos aquí los tres.
Saludos a los muchachos.
Están adentro con el aire, yo me vine para afuera, ¿no? Porque se imaginarán que acá en Ezeiza no hay sol, pero el calorcito se siente. Cada inicio de pretemporada se da la vuelta de, ¿y de quién estoy hablando? Nazareno Solís, es otro que venció su préstamo y que inevitablemente en cada pretemporada se menciona el regreso de él. También está Adrián Sánchez, Salomón, bueno, Rodrigo Montes, seguramente todos estos chicos van a estar entrenando con la reserva. Heredia, Jiménez, Alanda, Tomás Fernández, Israel Escalante, Lucas Brochero, Eric Bodenser, que estuvo el último tiempo en Sacachispas, sí. Y también Nahuel Vallardino, todos ellos vuelven de sus préstamos y seguramente comience la pretemporada con la reserva.
Entonces, esto viene simplemente a ratificar lo que veníamos comentando acá en el programa, Fafi. Boca empieza con lo que tiene, y yo no sé si hay lugar como para que llegue mucho nuevo, ¿eh?
Bueno, ahí déjame meter una especie de asterisco, porque dale. Arrancan estos 35, obviamente esperando la recuperación de Luis Vázquez y de Marcos Rojo, Vázquez que estuvo pubalgia, que ya contamos que fue operado, que se vieron imágenes ya de él trabajando aquí en el predio antes de comenzar la pretemporada, y también esperando la situación de Ezequiel Fernández. Yo le vuelvo a decir a la gente de Boca, aquí el 3 de enero se va a hacer presente Ezequiel Ignacio Fernández Carballo para entrenarse con Boca, está cumpliendo el contrato que tiene con Tigre y después se va a sumar aquí. Ya se lo comunicaron, así que a la gente de Boca que se quede tranquila. Estos 35 jugadores es por pedido de Ibarra. Obviamente el técnico quería contar con los dos centrales a disposición, los refuerzos, si se podía, si se lograba, si lograba Boca que lleguen. No llegaron. ¿Qué pide Ibarra? De aquí, de comienzo hoy, que es 7 de diciembre, al 17... quiere tener a todos entrenándose a la par y observándolos. Una vez pasados estos 10 días, vamos a ponerlo como el 18, porque recién comienzan mañana, va a sentarse con Juan Román Riquelme y le va a marcar qué jugadores no va a tener en cuenta para que los empiece a negociar por un préstamo o por una venta.
¿Crees que en esa idea de negociación hay algún nombre de los fuertes, de los importantes? Me refiero a que no sea juvenil, sino un jugador ya con una mayor carrera.
Yo creo que en esta lista puede ingresar tranquilamente y ante el pedido del técnico, sabiendo que tiene la Benedetto, sabiendo que está Toro Morales en crecimiento de su nivel, pueden darse las salidas de Vázquez si es que llega una oferta importante y Boca contrata un número 9 y también la de Nicolás Orsini.
La de Nicolás Orsini. Rapidito, ¿podemos aclarar cuál es la situación de el Colo Barco? Porque esto obviamente a muchos hinchas de Boca lo intranquiliza. Va a empezar la pretemporada, pero con la reserva. ¿Se hizo finalmente renovación de contrato? Porque lo último que nos habías contado era que, bueno, las charlas estaban en buen camino, que todavía faltaba ajustar algún detalle, pero que iba en buen, por lo menos parecía, que iba en buen camino para una renovación. ¿Se dio finalmente esta renovación o no?
No, Adrián Rocco, que es su representante, todavía no envió la respuesta ni de él, ni de tampoco el Chelo Weigan, los futbolistas a los cuales representa. En Boca están esperando la respuesta de ellos dos, que los representa Adrián Rocco, la respuesta de Miguel González por la propuesta por Agustín Rossi, que también es el presidente hoy, que sabemos que ha estado vacacionando en Brasil y que se han acercado gente del Flamengo para empezar a negociar con él. Obviamente, hasta el 1 de enero él no puede firmar ningún precontrato, si no estaría infringiendo las reglas que pone la FIFA. Y también la respuesta de Carlos Zambrano, otro, recién me mencionabas, sí. Otro de los que se le vence el contrato, otro de los que tiene la propuesta sobre la mesa y no ha respondido todavía.
Fafi, respecto de Rossi, me parece que en Boca ya lo ven como un caso terminado, ¿eh?
Yo te digo, la verdad es que la semana pasada, yo te dije, Andá cuando las vacaciones, porque me parece que vamos a tener que viajar a San Juan.
Sí.
Bueno, me parece que el 5 y el 11 Boca va a jugar una serie de dos amistosos en esa provincia contra el Independiente y contra Colo Colo. Dada la situación por cómo viene dándose, ¿quién ataja en esos amistosos?
Hoy pregunté por Chiquito Romero. Me dijeron, está bárbaro. No se le inflama más la rodilla.
Bueno, ¿se acuerdan que la noticia, siempre cuando pasa algo bueno en Boca, se busca algo malo?
Sí.
Boca salió campeón contra el Independiente. ¿Y qué fue lo primero que se empezó a mencionar? ¿Qué pasa que no está Sergio Chiquito Romero en la foto? Bueno, Romero estaba justamente en Europa, nosotros lo contamos aquí, en Inglaterra, realizando los estudios en su rodilla. No se tomó vacaciones. Una vez finalizado el partido de Boca frente a Racing en San Luis, que ahí sí estuvo Chiquito Romero con toda la delegación, se presentó todos los días, obviamente sábado y domingo no, en el centro de entrenamiento que tiene Boca aquí en Ezeiza, para ponerse a punto, y está hoy a la par de todos los arqueros. Es decir, hoy arranca un ciclo nuevo, y Ibarra si dice, empiezan las oportunidades de cero para todos, bueno, también comienzan las oportunidades desde el arco.
Fafi, el primer partido de Boca es ese de enero, ¿no es cierto? ¿O hay posibilidad de algún amistoso en estos días de diciembre?
Podría darse un amistoso, pero esos informales que se dan aquí en Ezeiza, con pecheras, sin camisetas oficiales.
Sí.
Como se ha dado, por ejemplo, aquel contra Atlético Tucumán, que terminó derivando una lesión, por ejemplo, de Agustín Almendra en su tobillo. Informales, todavía no están confirmados esto que te digo, serían contra Colo Colo Independiente en San Juan, y en caso de Boca ganar esos dos partidos tendría que jugar un tercero. Y ahí hacemos una pausa.
Sí.
Decimos que Boca juega el 5 y el 11, son 6 días de diferencia. Uh-huh. Si tendría que jugar un tercero, y contamos desde el 11, sería el 17.
Sí, ponele. Sí.
Con tu información, y un poco con la mía, con lo que venimos contando, el famoso partido del 21 en Abu Dhabi, Boca tendría que estar viajando el 18, casi 19, para allá.
Claro.
Entonces, serían tiempos bastante acotados. Bueno. La información que sigue manteniendo acá en Boca es, nos dijeron que teníamos que jugar el 21, no conocemos el rival y todavía nadie nos comunicó si eso se mantiene en pie o no, si se juega en Abu Dhabi o no. Se entiende que la mayoría de los dirigentes de la AFA están con el plantel allí en Qatar, pero Boca planifica el 2023 pensando que arranca una semana antes que el resto de los otros 26 equipos, que tienen que arrancar el 21.
Eso, Fafi, otra vez lo que decía el otro día y hoy lo ratifico nuevamente después de haber hablado. En Boca no se hacen cargo, o sea, no entienden que nadie les informó de un partido. Saben, por supuesto, saben de la situación. No es que no saben nada, pero nadie les informó oficialmente nada. Y los días pasan.
Claro, formalmente no hay nada.
Pero hay que planificar una pretemporada por delante y hay un campeonato que empieza.
El 27,
claro. Claro, hay un campeonato que empieza. Yo no sé, ¿a mí me dejás poner en duda ese partido del 21? No estoy diciendo que no se vaya a jugar, ¿eh? Pero yo lo pongo en duda.
No, y estamos hablando de Boca, obviamente, es un programa destinado a Boca. Pero vamos a poner la sobre la mesa la chance de que Boca juegue o contra Racing o contra Patronato. Bueno, a ninguno de esos dos equipos tampoco le avisaron cómo iba a ser, si iba a jugar o no, y quizás esos dos equipos con las posibilidades de jugar Racing, seguimos sin entender por qué la jugaría,
sí.
Pero bueno, es lo que decía, es obvio que el show debe continuar y se debe vender, pero nadie le avisó nada tampoco a esos dos equipos, para que empiecen a planificar el 2023, entendiendo que también arrancan una semana antes que el resto.
Ahora, lo que sí está confirmado, ¿no? ¿Es esta final con River allá por marzo? ¿O tampoco hay confirmación de eso?
Oficial no hay nada. Sí le comunicaron y sacó un comunicado AFA en su momento.
Sí.
Con estas finales, el primero de marzo sería esta final. Pero bueno, oficial, Boca no tiene nada. Estamos hablando de especulaciones, por eso informaciones cruzadas, Marce. Pero tu información y la mía terminan en el mismo camino. A Boca oficialmente no le comunicaron nada.
Tal cual. Fafi, querido, nos estamos reencontrando el viernes, ya con la pretemporada empezada y seguramente que con más novedades todavía que las que tenemos hoy. Te mando un abrazo grande.
Sin dudas, abrazo grande y rápido, una nueva cara, no sé si lo llegaron a mencionar ustedes.
A ver.
Pero Pablo Santella,
no.
El hijo del querido Julio.
Sí, señor.
Aquel preparador físico de tantas alegrías, no digo aquel cuerpo técnico. Bueno, Pablo Santella, que es el hijo de Julio, por pedido de Hugo Benjamín Ibarra, comienza hoy también a ser el nuevo preparador físico de la primera. Héctor Aquino, que era el que estaba junto con Alejandro Blasco, Héctor baja a lo que es reserva, y Alejandro Blasco, que es empleado del club, se acordarán cuando se echó a Taglia, uh-huh. Se especulaba que se iba todo el cuerpo técnico con él. Bueno, Mariano Herrón es empleado del club, está en la reserva, y también Alejandro Blasco, que es empleado del club, queda como segundo preparador físico de la primera.
Bien, entonces Pablo Santella, el hijo del inmenso Julio, es el preparador físico principal de plantel ahora.
Tercer ciclo, porque estuvo en la última etapa, en la tercera etapa de Bianchi en el club, uh-huh. Ya que no nos dio tantas alegrías. Estuvo con el Vasco Arruebarrena, no se fue de buena manera cuando estuvo el Vasco al frente del primer equipo, y por pedido del técnico hoy de Boca, vuelve a ser el preparador físico.
Abrazo grande, Fafi.
Abrazo grande para todos.
Muy bien. Creo que en cuanto a información de Boca, Flaco, Nico y a toda la gente que está mirando, hoy estamos cumpliendo muy bien, ¿no? Nos tomamos un parate, un respiro del Mundial. Es el primer día sin partido en la catarata de partidos. Llegó hasta ayer, donde hubo una flor de sorpresa con España. Y metimos mucha, mucha información de Boca. Esto es lo que hay, ¿eh? Como siempre, vamos a mantener la línea acá. Vamos a contar lo que sabemos, algo que esté mínimamente chequeado. Y ustedes saben que nos manejamos con el chequeo, con la gente que hay que hacerlo. Tratamos de no tirar por tirar. Y por eso, cuando no había información, Nico, Flaco, no decíamos nada, porque no pasaba nada en Boca. Y la realidad es que no pasa gran cosa. Ahora, sí está claro, Flaco, que se viene un 2023 con de todo para Boca. Pero de todo. Tenés final contra River, tenés una aparente final, por supuesta, si es que se juega el 21, o contra Racing o contra Patronato. Tenés el campeonato, tenés la Copa de la Liga, tenés la Copa Argentina, tenés la Copa Libertadores. O sea, si en este año nos quejábamos de la cantidad de partidos que jugó Boca, para este 2023, más todavía.
Uf, son un montón, ¿no? Y bueno, sí. por eso Ibarra quiere tener todo el plantel para que Santella y los profes empiecen a trabajar. Es fundamental la parte física, y aparte tenés un montón de partidos, necesitás una cantidad importante de jugadores también, ¿viste?
Oh, claro.
Porque ojalá que no se lesione nadie, pero si vamos a tener la mala suerte que se lesionen como el año pasado, ¿y sí. ¿Qué haces? Está bien que ya Roncaglia va a estar en un buen nivel, va a estar bien físicamente, si se va Zambrano se queda, Zambrano va a estar bien físicamente. Y después Figal va a estar bien, van a volver algunos muchachos, Aranda va a estar bien con una buena pretemporada y con algunos partidos encima, uh-huh. Y así sucesivamente, los chicos van a tener partidos encima, y los que vienen van a tener partidos encima, y ahora se van a como Valentini, se va a tener que poner la camiseta de Boca y hacer lo mismo que hizo en Mar del Plata.
Y se necesita tener todo un plantel con mucha actividad, Nico. Por esto, hay cantidad de partidos por todos lados, competencia en todos lados, y la obligación de Boca es, como dice Riquelme, competir en todos lados. Ahí no puede resignar. Acá Boca terminaba de salir campeón, a los 3 días perdió con Patronato, y hay gente que es el día de hoy que sigue insultando por eso.
Bueno, el tema es que tal vez la sorpresa de que se esperaba de que Boca superara a Patronato, teniendo en cuenta que en penales tenía un arquero a disposición. La inclusión de Santella me parece que responde tal vez a los últimos partidos en los cuales se vio que a Boca... llegó con lo justo en lo físico, con muchos partidos encima, y la inclusión de alguien que ya conoce el mundo Boca, como es el caso del hijo de Julio, de alguien que, si queremos rastrear lo último que hizo, fue el preparador físico de Eduardo Domínguez en esa etapa en Independiente. Ese es su último uh-huh. trabajo como preparador físico, y esta inclusión habla de que, bueno, esta es la primera pretemporada que tiene Ibarra. O sea, pasan tantas cosas en el mundo Boca que uno cree que Ibarra está... hace 25.000 años, cuando en realidad no tuvo una pretemporada. Esta va a ser la primera vez que pueda armar un año completo en Boca, y sí. Por eso creo que la inclusión de un preparador físico con conocimiento de lo que las exigencias de un equipo grande de primera como tiene Santella, trata de darle el plus que a lo mejor no puedan encontrar en el mercado de pases, tal vez mejorando la condición física de un plantel rico con muchas variantes. Pero es cierto que Boca llegó muy con lo justo al final del año, y creo que la inclusión de Santella es tratar de corregir eso, desde el vamos, desde la pretemporada.
Y me parece correctísimo que sea así. Hay mucha gente que ha comentado, cuando hablamos de Boca, la gente se engancha lógicamente mucho más. Esto es Cadena Ceneice, son contenidos de Boca habitualmente, pero bueno, ustedes ya saben, hicimos este Conectados Mundial para hablar un poco de la Argentina. Yo les propongo un poquito de paciencia, 2 minutos, hacemos una tanda, casi estamos llegando a las 2 de la tarde. Cuando volvemos, hablamos, aunque sea un ratito, chiquitito, de la selección argentina, de los partidos que pasaron en estas últimas horas en el Mundial, de Brasil, de España, de Francia, por supuesto, del rival de la Argentina, que será Holanda, esperando por el partido del viernes y nuestro programa, que también va a volver no mañana jueves, sino el viernes, para hablar ya así de lleno de eso que nos va a tener con el corazón acá. 2 minutitos, tanda, y seguimos aquí en Conectados Mundial. Dale.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Geneise. La radio de Boca. Tanta pasión merecía un premio. Beneficios Ceneices. Si sos socio o socia de Boca, podés acceder a más de 1.200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país. Restaurantes, tiendas, supermercados, ropa, lo que necesites. Para quienes acompañan en las buenas y en las malas, llega un nuevo programa de beneficios exclusivos. Beneficios Ceneices. Si sos socio o socia, ingresá con tu DNI en beneficiosceneices.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país. Vos estás, Boca también.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova. Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena Geneise. La radio de Boca.
A ver, imagino que la mayoría de los que nos están mirando, plataformas audiovisuales, es decir, YouTube o Facebook o Periscope o Twitch, están haciendo esto a través de una computadora o del celular. Para todos ellos, los que estén aquí en Buenos Aires o puedan llegar a estar el 12 del 12, que es el próximo día lunes, ¿no? Lunes 12 del 12, atentos, porque a partir de este momento, ingresando en Soy Socio, pueden reservar su lugar para estar presentes en la Bombonera. Va a haber un festejo ahí en la cancha de Boca para celebrar el 12 del 12, día del hincha de Boca, de 19 horas a 21. Se va a hacer un festejo especial, nada grandilocuente. La idea es abrir las puertas de la Bombonera para que los hinchas vayan y celebren esto, que es lo mejor que tenemos, ¿no? Ser hinchas de Boca. Con eso alcanza y sobra. Celebrar ser hinchas del equipo más grande del país. Y si no lo fuera, también lo seríamos, pero lo es. El equipo más grande, el más ganador, el más popular, el último campeón, el que más copas ganó, el que más torneos locales también ganó, contando todo, el de las 73 estrellas. El 12 del 12, a las 19 horas, en la Bombonera y hasta las 21, lo vamos a celebrar entre todos. Por supuesto que va a haber un programa especial de Cadena Ceneice. Desde la Bombonera vamos a estar ahí. Vamos a celebrar junto a todos los hinchas que vayan y vamos a hacer un entrebosteros para así todo el mundo puede participar. Va a haber un entrebosteros especial del 12 del 12 en la Bombonera. Vamos a estar ahí. Vamos a transmitirte en directo, en vivo, todo lo que esté ocurriendo por todas las plataformas audiovisuales de Cadena. Por YouTube, por Facebook, por Periscope, por Twitch, por las aplicaciones Android, iOS, por la web en cadenaceneice.com. Por supuesto, también en las redes vamos a subir montones de contenidos festejando nuestro día. Está bueno celebrar ser alguna vez, porque no hay nada más lindo que ser hincha de Boca. Y cada 12 del 12, desde hace 10 años, el primero fue en el 2012. El 12 del 12 del 12. ¿Se acuerdan? Bueno, quedó como una costumbre. Bienvenido sea. Yo siempre voy a estar de acuerdo cuando la gente se toma de algo para tener un motivo de celebración. Hay tantas cosas que nos pasan en el día a día, de todos los santos días, por lo menos de nuestro país, es tan dura, es tan difícil en la vida. Hay tantos problemas que un motivo ínfimo, aunque sea, que sirva para celebrar, bienvenido sea. Bienvenido todo motivo de celebración. Y para los hinchas de Boca, si los hemos ordenados, tranquilos, va a estar la cancha de Boca. Se van a abrir las puertas de la Bombonera. Repito, de 19 a 21 horas. Pongamos, por favor, las plaquitas otra vez. Entren a Soy Socio. A partir de este momento, para los socios activos y adherentes, a ver si leo la plaquita para no dar ninguna información errónea. Para socios, a partir de este momento, ingresando en la página de Soy Socio, pueden reservar su lugar desde el miércoles 7, o sea, ahora, a las 14 horas en Soy Socio, hasta agotar disponibilidad. Si queda remanente, el día viernes 9, a partir de las 14 horas, para no socios, se va a haber también retiro de entradas en autoentrada.com. Repito, para socios y socias de Boca, esto implica todas las categorías, ¿eh? Todas las categorías de asociados de Boca, activos y adherentes. A partir de este momento pueden ingresar en la página de Soy Socio y reservar tu lugar en la Bombonera. Desde las 14 horas, ya hace 6 minutos, se tuvo que haber habilitado la página de Soy Socio. El día lunes 12 del 12 se van a habilitar las puertas a las 5 de la tarde para que empiece este festejo a partir de las 19 horas. Y si no sos socio de Boca y de haber remanente de entradas, el viernes 9 a partir de las 14 horas en autoentrada.com para poder adquirir tu lugar en la Bombonera y celebrar ser hincha de Boca, que no es poco, al contrario, es mucho, es un montón. Celebrar nuestro día, el día del hincha de Boca. ¿Pasó una vez porque caía 12 del 12 del 12 y después se siguió? Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Se celebra ser hincha de Boca y no está mal, está muy bien. Por supuesto, siempre si se lo hace en paz, con tranquilidad y llevando los colores más lindos del mundo, que son el azul y oro. La Bombonera va a estar abierta. Si por alguna cuestión no puedes entrar a la cancha de Boca, y quédate festejando por el barrio. Esa es la idea, festejar. No va a haber un partido, no va a haber grandes espectáculos. Seguramente algo de música habrá, pero no creas. No tomes esto como motivo para ir a hacer quilombo. No, quilombo no. Andá con la camiseta de Boca y si no puedes acercarte, si es que no sos de Buenos Aires, no puedes venir a la ciudad, no importa, en donde estés, en cualquier lugar del mundo. Ese día vale estar con la camiseta de Boca. Vale ir al colegio, vale ir al laburo, aunque sea abajo de la camisa, si es que no te permiten ir con la camiseta de Boca. Pero ese día es el día para tenerlos todo bien puesta. La camiseta de Boca. El 12 del 12, entonces, se celebra el Día del Hincha en La Bombonera. A partir de este momento, los que son socios, tanto activos como adherentes, pueden reservar su lugar. Dicho esto, 14:08, Flaco Fornés y Nicolás Tedeschini, por primera vez en nuestro programa, ya va a quedar fijo, me encantó la participación de Nico en este día. ¿Es tremendo bombazo lo de Marruecos ayer, Flaco? ¿Tremendo bombazo? ¿Eso que rompe todos los esquemas?
Y la verdad que sí, pero el que vi un poquito a Marruecos no llama tanto la atención, pero sí, es un bombazo. Es un bombazo porque era España, era el equipo que más tenencia tenía. No era candidato, no era un candidato fijo de España. Y a estos equipos que tienen así la pelota con mucha tenencia, está bien que si vos tenés la pelota no te hacen goles, ¿no? Decía el Flaco Menotti. Hay que saber jugarle.
Pero también lo tenés que hacer, ¿no?
Claro, tenés que hacer goles, claro.
Ese es el temita. Vos tenés la pelota, no te hacen, pero si no la hacés.
Claro, y no ligás, ese día no ligaste, y bueno, después fuiste a los penales, erraron lo que vos creías que no iban a errar, y te pasa esto. Pero Marruecos era un equipo que, la verdad que yo lo vi jugar, y la verdad que a mí me gustó Marruecos. Más allá que se defendió todo el partido, que tuvo suerte, que para el fútbol también tenés que tener suerte.
Obvio.
Y bueno, y pasó Marruecos.
Mira, me quedo con ese mensaje de nuestro amigo José Salvatierra. España especuló para evitar a Brasil.
Ah, también, sí. Bueno. También lo mismo le podía haber pasado a Polonia, ¿no?
Especuló para evitar a Brasil, claro. Y le salió el tiro por la culata, Nico.
¿Especuló o Japón sabía que no le iban a poder entrar? Porque ya lo había probado con Alemania. Nos van a quedar la duda eternamente. Ahora, primero hay que tener en cuenta que la definición de penales, el último penal lo pateó un hincha de Boca, que es Hakimi, que es uno de los tantos. Valerdi ha sido uno de los embajadores en Aces, así que tanto Haaland como Hakimi en su momento han sabido recibir la camiseta de Boca, de manera que es un triunfo de Boca, en cierta forma.
Un cara dura de aquellos.
Lo ha pateado de esa manera.
La picó, mamá querida. Hay que tenerlo grande. Estás ante el gran triunfo de la historia de Marruecos. Obviamente, por primera vez pasa a cuartos de final del Mundial. Creo que solamente una vez había llegado a octavo. Creo que solamente una vez.
¿Adivinen en qué año?
78.
No, el 86. Exactamente. Todo se relaciona. Todas las coincidencias.
Jugó Canadá en el 86, Marruecos octavo en el 86, si uno quiere hacer jugar en las casualidades. Sí, pero no es casualidad que Marruecos haya jugado como haya jugado. Ya lo había demostrado en la primera ronda. Había perdido solamente dos partidos en los últimos que había jugado. Es verdad que no con muchos equipos europeos. Y tiene jugadores el número 4, el número 17, Boufal. O sea, han estado en un nivel superlativo. Y España hizo lo que yo escuché en internet y que me quedé esa frase, es Catenacho con la pelota. ¿A qué me refiero con Catenacho con la pelota? A que hizo la defensa con la pelota constantemente, haciéndola circular, viendo si podía encontrar algún espacio, algún resquicio, cosa que los consiguió fácilmente con Costa Rica.
Sí.
Los consiguió con Alemania en cierta manera, pero ya con Japón empezamos a ver un poco las endijas, las preocupaciones que se puede tener cuando vos no tenés un centro delantero que pueda terminar esas jugadas. Y allí en ese caso lo que lo tenía que hacer en España era Álvaro Morata y Sarabia. Sarabia no jugó ningún minuto en España y se puso... ¿Vieron cuando se dice, bueno, vamos a poner especialistas para patear penales? Bueno, Sarabia ingresó exclusivamente para los penales. No había fallado un solo penal, salvo este, el que pegó en el palo.
Bueno, y el mérito del arquero marroquí también, ¿no?
Y por supuesto siempre hay una sorpresa. Muchos no voy a mencionar al arquero de Marruecos por obvias razones.
Sí, sí, fanático.
Yo prefiero quedarme con Haki. Pero más allá de eso, creo que siempre hay una sorpresa en estos octavos de final y hasta ahora se estaba dando la lógica en todos los partidos. Alguno iba a ocurrir y creo que se dieron dos cosas ilógicas. Una, que Marruecos superara a España por penales, y la otra, que Portugal haya goleado a Suiza de la manera que lo goleó.
Me sorprendió. Lo pasó literalmente por encima y sin Cristiano Ronaldo. Al que eligieron de reemplazante de Cristiano, se despachó con tres goles. Con tres goles. Lo barrió Portugal. A ver, es muy difícil poner como candidato a ganar el Mundial a Portugal cuando en el medio tenés selecciones como Brasil, como Francia, hasta inclusive no hay que tirarse abajo, la propia Argentina. Pero ayer demostró que Portugal es más que un par de nombres, ¿eh?
A ver, si hablamos de nombres, Pepe, para empezar,
sí,
crack absoluto, tiene 39 años, que saltó por encima y colocó el segundo gol, con lo cual mató definitivamente todas las opciones de Suiza. Hablamos de Rubén Díaz, quien juega en Manchester United, Otavino, que está jugando muy bien, Bernardo Silva, Bruno Fernández en el Manchester United, Joao Félix en Atlético de Madrid. Gonzalo Ramos tiene 21 años y pinta para ser alguien que van a sacar rápidamente de Benfica, porque lo ha demostrado. Pareciera que Portugal se sacó más un peso con Cristiano Ronaldo, de que Portugal tenía que jugar sí o sí constantemente con Cristiano Ronaldo, y creo que sin estar él, se pudieron destacar otras figuras. Y se vio un Portugal con el toque que venía teniendo, pero sin la obligación de que todas las jugadas terminaran con Cristiano Ronaldo. Sí, y eso se notó. Sí. Ahora hay que ver qué hace Fernando Santos.
Tenemos cómo quedaron los cruces de cuartos de final, que son fantásticos. A ver, el invitado de piedra pasaría a ser Marruecos, ¿no? Que es el equipo de menor historia. Pero después tenemos todos los cruces que son sensacionales. Empezando por el viernes a las 12 del mediodía, que juega Brasil-Croacia. Brasil, con todo lo que es Brasil. Brasil es Brasil. Y los muchachos pusieron el pie al acelerador 20 minutos y liquidaron el partido contra Corea en 20 minutos. Ya, creo que a los 15 no se jugaba más ese partido. Van a ser los que juegan a las 12 del mediodía del viernes, a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar nosotros con algunos problemitas cardíacos, probablemente, jugando contra Países Bajos. Y el día sábado, a las 12 del mediodía, este partido que pasa a ser interesantísimo, y también es un gran choque de estilos. Portugal, un Portugal que evidentemente ayer se decidió a atacar y llegó por todos lados y metió 6 goles, contra Marruecos. Este equipo sorprendente, revelación, lo que quieras catalogarlo, le cae bien todo lo que se puede
decir. Dos revelaciones, Marce, Marruecos y Portugal, los dos, Como llega Portugal a la clasificación para el Mundial.
Sí, es verdad. Es verdad.
La verdad, yo te lo dije el lunes. Yo te dije el lunes.
Y había empezado con un fútbol, la verdad que no convencía a nadie. Por eso es que lo de ayer termina, digamos, dando la gran nota. Porque es un muy buen Portugal y que se despacha con 6 goles a Suiza. A
ver, es Suiza más vertical.
No es de los más poderosos, pero no deja de ser un equipo, por lo menos, de cuidado.
Y de cerrojo defensivo, más que nada. Por eso sorprendió el 6-1.
Bueno, por eso, este choque de estilos, ¿no? Marruecos, una defensa ultranza, como mostró ayer contra España. Y Portugal, un ataque constante, con mucha gente, con jugadores de enorme calidad. Pasa a ser un partido interesantísimo. Y después el sábado a las 4 de la tarde, y me parece que inevitablemente es, hasta ahora, el gran partido del Mundial. Inglaterra-Francia. Todos son partidazos, ¿eh? Todos. Es un cuarto de final fantástico. Pero Inglaterra-Francia me parece que es, el de todos estos cuatro, el que está un escalón arriba. Lo hablamos el otro día con vos, Flaco Fornés. Tal vez se enfrenta el equipo de mejor juego de conjunto, Inglaterra, con el de mejores individualidades. Como es Francia. Es un partidazo, ¿eh? Para el que le gusta el fútbol, para empacharse. Todo va a ser con mucha alegría si Argentina gana mañana. A mí no me importa que Argentina juegue bar. Si juega lindo, fantástico, buenísimo. Si mete 7 goles, buenísimo. 1-0, medio cero, me va a alcanzar. Yo creo que gana Argentina. Quiero seguir y bueno, y después si para lo del viernes estamos dispuestos a sufrir, bueno, no te puedo ni explicar lo que puede llegar a ser una semifinal con Brasil. Pero bueno, no hay que adelantarse a nada de eso. Hay novedades, no sé si las tenés a mano, Nico, en el entrenamiento de la Argentina. Yo hablaba en este inicio de programa, Rodrigo De Paul trabajando aparte. hubo un entrenamiento, hubo un ensayo futbolístico. ¿Tenés lo que puso Scaloni en cancha?
Bueno, para empezar, lo de Rodrigo de Paul, una molestia en el isquiotibiales, estuvo en kinesiología, molestia muscular, no sabemos si va a continuar allí. Lo que sí sabemos es que Di María participó desde el arranque en la práctica de fútbol y es muy probable que sea titular, aunque uno con Scaloni nunca sabe, uno se va a enterar 2 horas después de ese partido. Pero si tenemos que empezar a armar algún equipo, Dibu Martínez, Montiel sería en este caso, no Molina, Montiel, el Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico. Esto es lo que paró para el viernes. Después puede que juegue el huevo Acuña. En caso de que no pueda De Paul, hay varias opciones. La vuelta de Leandro Paredes y que se ubique Enzo Fernández junto con McAllister. Esas serían las opciones. Hay 4 jugadores para 3 lugares. De Paul, McAllister, Paredes y Enzo Fernández. Sí. En caso de no poder jugar De Paul, el que entraría, por supuesto, es Leandro Paredes para hacer el 5 y ubicarse como jugar como De Paul lo haría el jugador de Benfica.
Ya dio muchas muestras, Nico Scaloni, que si no está al 100 no juega. Si De Paul, a ver, ahora estoy leyendo títulos, no, se lo va a esperar. Si no está al 100, Scaloni no lo va a poner a De Paul.
Bueno, Arabia aprendió la lección, me parece a mí.
Bueno, lógico, lógico. Sí. Está bien. Eso habla de gente que es madura. Cuando cometes un error, después no tenés que repetirlo.
Ahora, yo no descartaría que pueda jugar con 3 centrales también, porque teniendo en cuenta que Países Bajos juega con un 3-1-3-3, tengo entendido, o 3-3-1-3, como usted lo quiera ubicar. Es un equipo que va mucho por los costados, claro, con mucha velocidad. Entonces, a lo mejor la Argentina lo que quiera es poblarle más el mediocampo. Lo puede hacer con jugadores del mediocampo o bien adelantando los laterales. Y si uno va a pensar en adelantar laterales, no piensa en Montiel y Tagliafico. Piensa más en Molina y Acuña, que jueguen más en el medio con 3 centrales. Entonces, es toda una incógnita. Nos vamos a enterar. Creo que en las últimas horas vamos a tener una idea de cómo puede jugar. Ahora, la pregunta es si la Argentina va a apostar a su esquema de siempre, es decir, con 4-3-3, o bien lo modifica con los 3 centrales, tratando de jugarle en una especie de espejo a lo que tendría con la Holanda de Van Gaal, que recordemos va a tener mucho más poder de fuego. No va a tener tanto la pelota, lo hemos visto con Estados Unidos. Le permite tener la circulación de la pelota al otro rival, y cuando la recupera va rápidamente hacia el ataque y termina siendo tremendamente efectivo. Lo han demostrado con Gakpo, con Memphis, con varios jugadores que han estado, y la clave para mí va a ser quién controla el mediocampo, si lo va a controlar Enzo Fernández con Paredes o con De Paul, o si eso va a ser el terreno de Frankie de Jong. Eso claro, creo que va a ser mejor en ese partido.
Acá, respecto de la decisión de Scaloni, Flaco, es todo un síntoma, ¿no? El haber, en el primer entrenamiento, por lo menos formal, el haber cambiado los dos laterales. Ni Molina ni Acuña, sino Montiel y Tagliafico. Es un síntoma de que, a ver, él siempre piensa en el rival que tiene enfrente, conoce perfectamente este tema de la peligrosidad de Holanda por los costados, por los laterales o los wings, los viejos wings, los extremos, como lo quieran llamar ahora, y cambia eso. Ahora, de ahí está perfecto lo que dice Nico, no nos podemos jugar a decir va a jugar Montiel y Tagliafico, porque no, ensaya, y está perfecto que lo haga.
Sí, nunca se queda con el primer entrenamiento Scaloni. Y yo creo que es como dice Nico, hay que frenar a esta Holanda o Países Bajos, como quieran llamarlo, en mitad de cancha, con 4 volantes ahí parados y que frenen. Y poner un central rápido como Lisandro que puede llegar a los costados. Me parece que con 3 centrales sería acertado con Lisandro.
Para nutrir bien la mitad de la cancha.
Claro, porque llegan por afuera y entran mucho por el medio. Entonces Lisandro puede cortar en diagonal a los costados, si tiran centro está Lisandro, que también con la cabeza va bien. Sí. Y aparte Lisandro, no nos olvide que es un jugador que sabe jugar con la pelota, que puede salir del fondo también.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, defensor de Manchester United, ni más ni menos. Y bien ganado que tiene.
Marcelo, hay que recordar también a cómo jugó Ecuador el partido con Países Bajos, que le permitió el empate. Si yo les recuerdo más o menos el esquema, uno lo puede observar. Jugaba con un 3-4-2-1, con Ener Valencia más retrasado, Michael Estrada era como el único delantero y se juntaban Valencia con Plata, pero el mediocampo estaba con Jackson Méndez, que para mí era clave en el equipo de Alfaro, con Caicedo y la velocidad que le daban Estupiñán y Preciado, que se adelantaban y retrocedían constantemente. Si se tiene en cuenta cómo le jugó Ecuador, que fue exitoso y lo felicitó Van Gaal, ahí tiene un espejo la Argentina de cómo puede jugarle de igual a igual y superar las ventajas que pueda tener Países Bajos.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, estas son las novedades, digamos, haciendo un rápido repasito de cuestiones del Mundial. Ya te contamos cómo quedó el cuadro de los cuartos de final. Empieza el día viernes, el primero de los partidos, Brasil-Croacia. Tremendo partido. El segundo, también el viernes a las 4 de la tarde, horario Argentina. Argentina contra Holanda o Países Bajos, como lo quieras llamar. Nosotros acá estamos discutiendo desde que empezó el Mundial, ¿cómo se llama? Bueno, es Países Bajos, pero hasta los propios holandeses en fútbol lo llaman o la naranja o los neerlandeses. Listo, Netherlands. Listo, y ahí se cierra la grieta. Netherlands. Argentina, Netherlands. Y no hay discusión alguna. Y el día sábado, a las 12 del mediodía, Marruecos con Portugal, cerrando los cuartos de final a las 4 de la tarde del sábado, Inglaterra-Francia. Repito, para los que disfrutamos de ver fútbol sin tanto nervio, como por ejemplo nos toca cada vez que vemos a Boca, es para darse la panzada, haciendo la excepción de la Argentina, que la sufrimos casi de la misma manera. Bueno, nos vamos a ir yendo. Les recuerdo que pueden seguir participando por gorritas de Cadena Celaice, también por gorritas de la selección argentina. El otro día hicimos nuestro Entre Bosteros, el sábado a la noche. No sé por qué cuestión, no sé por qué, pero he recibido mensajes de amigos que están siempre conectados y que están suscritos al canal de YouTube. Para la gente que se une por primera vez, te invito, suscríbete al canal de Cadena Celaice. Acá te hablamos todo el año de Boca, pero en este periodo del Mundial también mucho de la selección argentina. Vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, hasta el final. Suscríbete, pero no sé por qué, recibí un par de mensajes que no le salió la notificación de YouTube y se perdieron el Entre Bosteros. Bueno, si lo quieren ver, está colgado, por supuesto, ahí en nuestro canal, en el canal de Cadena Celaice. Te invito, suscríbete, ayúdanos a crecer en el canal. El boca a boca para nosotros es clave, fundamental. Que vos a tus amigos le comentes y participan en chats grandes donde hay mucha gente que sea hincha de Boca. Compártanle el link, anímenlos a que vean los programas. Yo creo que no se van a defraudar mucho. A alguno le va a gustar un poco más, a alguno le va a gustar un poco menos. Esa es cuestión de gusto. Pero invítalos a que se puedan suscribir al canal de Cadena Celaice. Por supuesto, también están invitados a descargarse las aplicaciones en el modo radio de Cadena, que ahí estamos 24 horas de los 365 días del año con programación bostera. Para Android, para iOS, ahí te lo puedes descargar a través del código QR. Pero estos que son los regalitos de los gorros, tanto de Cadena Celaice como de la selección argentina, lo podés tener, pueden ser tuyos, si nos das una manito, si nos ayudás, si nos dejás tu aporte para este laburo que hacemos todos los días de nuestra vida en boca.cadena.celaice en Mercado Pago. Repito, boca.cadena.celaice, o casi todos los días de la vida, ¿sí? Para ser más concreto, también para la gente que está en el exterior, fundamentalmente, este código QR que te ponemos en la pantalla, ese mismo que está ahí, es el link que te va a trasladar a PayPal. Y ahí en PayPal también nos puedes dejar tu ayuda. Sea de donde sea que estés mirando este programa, desde la isla más lejana de la Argentina hasta acá, Uruguay. Y este es el método más cercano y más concreto. Repito, para la gente que por ahí se suma y no sabe por qué esta metodología, hubo muchos que nos querían ayudar a través de YouTube, aportando a través de YouTube la forma de monetizar. La verdad es que a través de YouTube a nosotros no nos llega nada, se queda todo con YouTube. Se queda todo, son cheques incobrables y con una proporción muchísimo menor a la plata que ponen ustedes. O sea, la plata que ponen ustedes no nos llega a nosotros, sino que le queda más de un 35% a YouTube. No vale la pena. Aparte, el señor YouTube siempre está emperrado en querer cortarnos un montón de videos. Bueno, entonces, si tienen ganas de ayudarnos, si les gusta esto que hacemos, dos opciones. boca.cadena.cnice, Mercado Pago para toda la Argentina, boca.cadena.cnice, y si no, en PayPal para toda la gente que nos mira en el exterior, que es muchísima también, muchísima. A ver, aquí hay un mensajito de Diego Flores. A mí tampoco me salió la notificación, mira vos. Bueno, ¿ves? Hay un montón de gente que, bueno, no sé por qué cuestión, no sé qué es lo que ha fallado, pero no le salió la notificación. Nosotros, por supuesto, que estuvimos al aire y hubo mucha gente, gracias a Dios. El sábado a la noche, empezamos a las 11 de la noche del sábado y hubo mucha gente. Y por eso, el próximo 12 del 12, vamos a tener un entrebosteros especial desde la Bombonera. O sea, ahí hablando con hinchas de Boca, pero también, por supuesto, siempre haciéndolos participar a todos ustedes, los que nos escuchan, los que nos miran, por todas las plataformas audiovisuales. Vamos a abrir la línea de oyentes y vamos a estar un buen rato, si Dios quiere, ahí en la cabina de la Bombonera, participando de un nuevo festejo del Día del Hincha de Boca. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Un placer, Nico. Es un gustazo haberte sumado al equipo aquí de Conectados en Cadena Ceneice, y por supuesto, hay mucho laburo por delante, todo un año duro que se viene el 2023. Va a ser un placer poder compartirlo con vos. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos el viernes.
Un placer a todos, la verdad que me he sentido muy cómodo. Saludos al Flaco, Marcelo, y por supuesto a todos los que han seguido aquí en Cadena Ceneice. Un abrazo grande.
Nicolás Tedeschini, nuestro nuevo compañero aquí en Cadena Ceneice. Vayan acostumbrándose, tanto de la voz, los que los escuchan en modo radio, como la carita para la gente que lo ve a través de las plataformas audiovisuales. Ya es uno más del equipo de Cadena Ceneice. También en unos días le vamos a mostrar un nuevo trabajo que vamos a hacer a través de las redes, de la mano de Nacho. Lo vamos a presentar también cuando tengamos todo cerradito. La idea es sumar contenidos. La idea es seguir creciendo. Siempre, siempre, siempre desde el día uno, y va a ser hasta el día que estemos, que vaya uno a saber cuándo será. Ojalá que por mucho tiempo. También depende de la ayuda de la gente que podamos sostenernos en el tiempo. Lamentablemente es así, como no sobra otra cosa. El aporte que nos han hecho en la última parte del año realmente a nosotros nos permitió poder continuar con las transmisiones, con los programas, estar acá en el día a día, poder hacer los viajes, poder seguir a Boca en todas las provincias donde se ha jugado, tanto Copa Argentina como partidos del torneo local. Eso fue mucho, pero de verdad, mucho, mucho gracias al apoyo y al aporte de la gente, tanto en Mercado Pago como en PayPal. No es fácil sostener esto. Las cuestiones económicas son realmente muy complejas para todo el mundo, o sea, todos lo saben de memoria, y cuando hay un trabajo que tiene solamente de costo operativo, solo de costo operativo, muchísima plata para tener que sostener y bancar, cuando llega la ayuda, nosotros lo valoramos, lo agradecemos, y por eso tratamos de premiarlo también. Dije lo del 12 del 12, les agrego un dato más. El día viernes 16 de diciembre, vamos a hacer el entrebosteros de los grandes sorteos del año. O sea, vamos a sortear este viaje de ida y vuelta, dos viajes, ida y vuelta a Mar del Plata con estadía. Repito, viaje, ida y vuelta para dos personas con estadía en Mar del Plata, lo vamos a sortear este próximo viernes 16. Viernes 16 de diciembre vamos a estar en la Casa Museo de nuestro amigo Norberto Hilardo, el capo de Queen International, el que nos regaló los matecitos que pudimos regalarles a ustedes durante todo el año. Bueno, Norberto Hilardo, ahí lo van a conocer, ya salió un par de veces al aire, igual en Cadena. Los fieles, los de todos los días, lo deben conocer, pero bueno, vamos a ir a su casa. Vamos a visitar el Museo Bostero que tiene, que es una maravilla. Ya lo van a conocer porque vamos a llevar las cámaras, vamos a hacer un lindo programa desde ahí. Y el viernes 16 vamos a hacer el entrebosteros de sorteo final. El viaje, o los viajes, mejor dicho, vamos a seguir regalando gorritas, tanto de Cadena Ceneice como de la Selección Argentina. Otro par de ojotas de Bagunza, como siempre le contamos, www.bagunzayus.com, para que conozcas muchísimo más, aparte de los modelos de Cadena Ceneice. Tienen de todo tipo de calzados, los amigos de Bagunza. Ahí está, www.bagunzayus.com, sino en la cuenta de Instagram también, que es bagunza.yus. Ahí entras, mirás todo lo que tienen, que está buenísimo. El modelo Selección Argentina no te lo puedes perder, ese que tenemos ahí en la pantalla, por ejemplo. Y entre... Veníamos bien en el programa, ahora me está empezando a hacer macanas el cablecito, ya sobre el final. Entre tantos regalos, esto es lo que le vamos a estar dando también el día 16 de diciembre. Y por supuesto, el premio más grande de ese día será la Copa del Mundo. ¿Sí? Del Mundo. La que tenemos preparada para regalarte a toda la gente que nos deje su ayuda. ¿Sí? Boca.cadena.zeneise. Dale, te invito a que puedas colaborar con nosotros. Boca.cadena.zeneise. Participás de todos estos regalos, también por supuesto en PayPal. La Copa del Mundo, ¿eh? Ojalá que sigamos en pie. Y mira, viernes 16, si Dios quiere, si Dios quiere, y Argentina va pasando tanto cuartos como lo siguiente, que sería la semifinal, estaríamos nada más que a 2 días de la final del mundo. ¿Te imaginas? Ojalá, mira, ¿sabes la fuerza que hacemos para que eso pase? Bueno, ese día, el 16 de diciembre, vamos a estar regalando también, aparte de nuestros regalos habituales en Cadena Zeneise, esta Copa del Mundo. Una réplica muy linda, muy bien hecha, armada por los amigos de @copasmundiales. El mismo peso, la misma forma. Muy linda, ¿eh? Muy linda. La Copa del Mundo que te la vamos a estar regalando ese día, el 16 de diciembre. Así que se vienen dos entrebosteros bastante, bastante seguiditos, ¿sí? El 12 del 12, el lunes 12 del 12, vamos a estar desde la cancha de Boca haciendo un entrebostero, celebrando nuestro día, y el 16, el viernes siguiente, en la casa del amigo Norberto Hilardo para hacer los sorteos finales. Y por supuesto agradecerle a todo el mundo la compañía, la ayuda y el apoyo que tuvieron con nosotros durante toda esta última parte del año, que fue cuando le empezamos a pedir. Pudieron comprender y entender que esto es un hecho de necesidad. No por pedir plata, por pedir, porque si no sería otra cuestión. Es simplemente la necesidad de poder sostener el laburo que hacemos aquí todos los días. Bueno, nos vamos, flaco, querido. Te espero, si se puede, el día viernes, que es cuando vamos a volver a tener programa. Mañana, otra vez, no día de descanso, por lo menos para mí, no día de descanso, sino día de estudio. Y bueno, volver el viernes y hacer mucha fuerza juntos por Argentina. Abrazo grande, flaco.
Seguro, Marce. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el viernes, otra vez acá, sufriendo y haciendo fuerza.
Sí. Y analizando un poquito todo lo que va a venir. Gracias a la gente de Todos Seguros, que también nos apoya, ¿eh? El broker de seguros ubicado en la avenida Larrazábal 1701. Todos servicios, no todos seguros, todos servicios, seguros desde siempre, así se dice. Todos servicios, seguro desde siempre, avenida Larrazábal 1701. Mira, antes de irnos, te muestro el videito de Todos Servicios.
Todos Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado, acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Antes de que empiece con un ataque de caspa por el tema del microfonito que venía bárbaro hasta hoy, el problema no es el micrófono, sino es el cable, nos vamos a ir despidiendo. Tuvimos un lindo programa, ¿eh? Mucha gente nuevamente uniéndose, y es lógico, ¿no? Cuando hablamos de Boca, todos los bosteros habituales seguidores de Cadena Zeneise se prenden muchísimo. Hoy con información, día que comienzan los trabajos del equipo del Negro Ibarra. No en entrenamiento, sino en una parte que es también importantísima, vital, que es la revisión médica. Mañana, sí con todo, doble turno, empieza Boca y nosotros vamos a continuar con todo esto, con toda la información y con todos los programas. El viernes, estamos acá a las 13 horas, conectados Mundial, sufriendo y haciendo mucha fuerza por la Argentina, esperando novedades de Boca y, por supuesto, esperando volver a encontrarnos con todos los amigos y que seamos cada día más. Un abrazo grande para todos. El viernes nos vemos, ¿eh? Chao.
La Copa del Mundo es la gran meta. Estás a tiempo, subí a la escaloneta. De Paul Paredes, Dibu y la banda a Qatar no van de paseo. Porque al volante en la escaloneta va un tal Leo. Esta banda celeste y blanca traerá la copa. La escaloneta acelera y un gol en Boca. Con estos pibes Calle y Potrero bien de primera. toda Argentina sueña con traer la tercera. Sigo alentando, ¿cómo no hacerlo? Si desde el cielo también alienta al Diego. Esta locura está por despegar por primera. Nos vamos a Qatar. Esta banda celeste y blanca traerá la copa. La escaloneta acelera y un gol en Boca. Con estos pibes calle Potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con traer la tercera.